Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, desde Radio Amadeus. Como siempre, esperando que ustedes nos acompañen desde el otro lado. Hoy, con un programa dedicado fundamentalmente a uno de los marinos argentinos más importantes o más valientes de la época del almirante Brown. El mismo almirante dijo que Rosales y Espora eran los capitanes, los únicos valientes que había tenido en la guerra con Brasil, en su en la batalla, básicamente en el combate de Quilmes, por ejemplo. Así que hoy vamos a estar con el licenciado Ezequiel Guerrero, que no viene a hablarnos de cine hoy. Hoy va a hablar de el coronel de Marina, Leonardo Rosales. Hola Ezequiel, ¿cómo estás?
Hola Beatriz, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Sí, justamente hoy no me toca el cine, me toca un personaje que es para hacer una película de Rosales.
Ya hicimos la de la nave.
La nave, ya la hicimos.
Bueno, pero antes de empezar a hablar con Ezequiel sobre este importante marino argentino, vamos a contactarnos con la museóloga Virginia González, directora del Museo de la Casa Rosada, que nos va a contar un poquitito qué es lo que hace el Museo de la Casa Rosada y a qué los van a estar invitando si quieren participar.
Hola, Virginia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Beatriz, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Así que aquí estamos esperando que nos cuentes un poquitito qué está haciendo el Museo de la Casa Rosada, bueno, donde ahora estás como directora.
Bueno, Beatriz, la verdad que te agradezco muchísimo que nos ayudes a difundir nuestras actividades. Si te parece, te cuento un poquito lo que hicimos en noviembre y lo que nos queda por el mes. Es un mes bastante cargado, la verdad, así que, bueno, te voy contando un poquito lo que venimos haciendo.
Sí, contá, si la gente se entera y pueden participar también, si les interesa, de las actividades.
Desde comienzo de año nosotros estamos llevando adelante un ciclo de música y danza en conjunto con elencos estables de la Secretaría de Cultura de la Nación, que se llama Paisajes Sonoros de la Casa Música y Presidentes, Paisajes Sonoros de la Casa Rosada, que lo que hacemos es combinar los gustos de determinados presidentes del territorio con la música que ellos escuchaban. Entonces, estas actividades las hacemos los primeros y los terceros jueves de cada mes, desde marzo de este año y hasta diciembre. En el caso de el sesquicentenario del cambio de presidencia, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, lo hemos organizado junto con vos y la Asociación Browniana, donde distintos oradores en conjunto, los últimos dos viernes de cada mes, septiembre, octubre y noviembre, es decir, este va a ser el último mes que hacemos esta actividad, tratan distintas temáticas relacionadas o que ponen en diálogo las presidencias de Sarmiento y Avellaneda. Este ciclo justamente arrancó con vos y el capitán Sebastián Morán, hablando de Sarmiento, Avellaneda y el mar, y luego hemos pasado por distintas temáticas como el humor gráfico, como las asunciones, y bueno, vamos a seguir trabajando ahora en la inmigración, serán las próximas.
Sí, y la capitalización. La otra que tenemos que dar, que dan, es la capitalización de Buenos Aires. Sí, que digo, lo hace el museo con la Asociación Cultural Almirante Brown, que presido, y con el Instituto la Asociación Sarmientina y el Instituto Nicolás Avellaneda, son los que habían acordado conmigo para hacer el ciclo, y bueno, y nos incorporamos y lo hicimos con el museo, que fue todo un honor poderlo lograr y hacer esto con ustedes.
No, y además son actividades muy interesantes porque, y eso tiene que ver, ¿no?, con una iniciativa de tu parte de no solamente hacer las charlas, sino además que esas charlas cierren con una actividad performática, y la verdad que ha salido muy bien. De hecho, lo interesante es que en la charla de las asunciones decidimos no hacer una recreación de la asunción, ¿no?, del traspaso de mando Sarmiento Avellaneda, lo hicimos justamente el mismo 12 de octubre y salió maravilloso.
Estuvo extraordinario, además, los comentarios que hemos recibido, y bueno, consideremos que se transmitió hasta por TN, así que la gente lo vio incluso de por ahí, algunas las partes que transmitieron, y la verdad que tuve muchísimos comentarios favorables.
Qué bueno, Beatriz, al final tuvimos una buena idea, ¿no?, en hacerlo en un día especial.
Exacto, separado, porque le dimos más tiempo, se hizo con más tranquilidad, y
claro,
fue mucho mejor que hacerlo apurado.
Sí, la verdad que sí. Bueno, y después tenemos otras actividades, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el PAMI, y los miércoles tenemos por la mañana actividades recreativas para distintos grupos, centros de jubilados, y por las tardes cine, todos los miércoles. Después hemos hecho un curso que terminó el jueves pasado sobre conversaciones en torno a la accesibilidad, el caso cultural, fue una charla virtual con Punto Sinap, que la verdad que tuvo mucho éxito, de cómo los espacios museológicos y culturales trabajan en torno a la accesibilidad de personas con discapacidad visual, auditiva, motriz, etcétera. Estas semanas, las últimas que quedan, están un poco picante, podemos decir, porque el viernes, por ejemplo, es el Día del Patrimonio Arquitectónico, así que vamos a tener una actividad de taller, donde la Escuela Taller del Gobierno de la Ciudad va a venir a armar unas molduras, bueno, se va a trabajar con yeso, con agua, va a ser muy interesante en el patio maniobras del museo. Después del día sábado, vamos porque es el Día Internacional del Patrimonio Mundial, vamos a hacer varias actividades, una clase abierta de montaje de colecciones que voy a dar yo, pero también vamos a hacer una charla sobre qué es el patrimonio del mundo. El domingo 17, como es el Día de la Escultura, vamos a hablar de Lola Mora. Y después tenemos unas actividades para la familia que hacemos todos los domingos, que se llama Mi Primera Vez en el Museo, que es un recorrido con propuestas lúdicas a través de las salas, y un fanzine con, bueno, la relación de los presidentes con el periodismo, también para chicos. Bueno, después tenemos el Día de la Música, el 22 de noviembre, que vamos a trabajar con varias actividades. Vamos a hacer un video con el Cuarteto Ave Fénix, también vamos a hacer, vamos a trabajar con una visita. Bueno, nosotros todos los meses, el último fin de semana, el último sábado del mes, tenemos una visita para la comunidad sorda, ¿no?, de lengua de señas, pero este sábado específicamente va a ser una visita para ciegos. Y bueno, también, bueno, seguiremos entonces con el Día del Paleontólogo, que es el domingo 24, que vamos a hacer una actividad también recreativa. Y por último, la última semana de noviembre, más allá de todo lo que vengo diciendo, que se sigue sumando, el jueves 28 vamos a tener al coro de niños, también en el marco de lo que había dicho de las actividades del Día de la Música, nuestro ciclo de charlas, ¿no?, que serán los dos últimos viernes del mes, como dije recién, Sarmiento Avellaneda. Y finalmente nuestra visita también con lengua de señas. Así que más o menos un panorama de lo que va a ser nuestro noviembre, que es bastante intenso.
Bastante, con muchísimas actividades. Además, qué bueno todas esas actividades para la gente con capacidades diferentes, ¿no? O sea, sí. Realmente es interesante y es importante para que puedan sentirse de alguna manera parte y puedan disfrutar de, en este caso, del museo, ¿no?, de un museo.
Sí, y, ay, me faltó, pero bueno, eso todavía no tenemos fecha de inauguración, pero si les parece, quédense atentos a nuestras redes, a nuestro Instagram Museo Casa Rosada, porque vamos a inaugurar esta sección de las presidencias históricas Mitre Sarmiento Avellaneda, pero todavía no tenemos fecha, pero ya estamos cerrando la exposición, así que en breve inauguramos esta exposición.
¿Es una exposición especial?
Claro, es la exposición del traspaso de mando de los 150 años, pero bueno, se nos demoró un poquito.
Pero bueno, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué es lo que van
diferente
a exponer?
Es, nosotros, en realidad, nosotros estamos trabajando de manera integral en la renovación de todo el guión museológico y museográfico de este museo, que bueno, por distintas cuestiones, de sobre todo de presupuesto, nos ha costado muchísimo cambiar la museografía, pero ya va, nos vamos armando para poder conformar esto. Entonces, la primera sección que decidimos cambiar, porque son los 150 años, de este guión principal que tiene el museo, es las presidencias históricas. En ese cambio de guión, lo que vamos a hacer es contar un poco a partir de textos, porque el museo carece de textos, no tiene ningún tipo de texto, muy poco, son títulos y epígrafes nada más. Como es un museo que se dedica muchísimo y recibe muchos visitantes extranjeros, es muy importante explicar un poco, ¿no?, la esencia de los periodos, y eso es lo que queremos hacer, además de cambiar algunos objetos que necesitan descanso, ¿no?, porque los objetos en las exposiciones se fatigan, y acomodar un poco el relato que creemos que está demasiado personalista en relación con los presidentes y no hablan de los contextos políticos y sociales, que eso es lo que queremos empezar a trabajar. Así que, en realidad, va a cambiar un poco el relato y un poco los objetos. Vamos a renovarlo, digamos.
Qué bueno, buenísimo. Y después seguirán con las otras secciones del museo. Esta es la primera.
Exactamente. Sí, exactamente. Igualmente en diciembre tenemos pautada una exposición temporaria de la artista y grabadora Alicia Díaz Rinaldi, que ella habla sobre el fragmento y la memoria, que en realidad el concepto básico de esa exposición va a ser los planos de Francesco Tamburini, que fue uno de los arquitectos de lo que conforman todo el complejo este de edificios, que es la Casa de Gobierno. Y ella trabaja a partir de esos fragmentos de los planos de Francesco Tamburini, así que bueno, estaremos también inaugurando una exposición en diciembre.
Bueno, ¿por qué no nos das el horario para que la gente pueda participar de todas esas actividades?
¿Cómo no, Beatriz? Los horarios son de martes a domingo de 11 a 18 horas. Todas estas actividades que acabo de nombrar, nosotros las publicamos principalmente en nuestro Instagram, Museo Casa Rosada, también en nuestro Facebook, Museo Casa Rosada, y en nuestra página también, www.museocasarrosada.gov.ar.
Así pueden enterarse y, bueno, y disfrutar de la que les interese, ¿no?, de aquella que les guste o que les parezca más importante para ellos o porque la quieran vivir. Así que... Sí. Muchísimas renovaciones y mucha actividad.
Sí, Beatriz, te agradezco muchísimo que nos ayudes a difundir nuestras actividades, porque bueno...
Es poco conocido, porque es poco conocido, sí. Y de repente la gente cree que no se puede ir o que no saben qué se puede ir a ver, así que...
Bueno, ¿sabés que acabamos de inaugurar, justo para la Noche de los Museos, le inauguramos un tótem en Plaza de Mayo con la indicación de nuestro museo? Porque... Eso, en eso tenés razón, el museo no tiene mucha visibilidad en la plaza y gracias a este tótem esperamos que la gente pueda venir, ¿no? Porque como está detrás de lo que es la entrada del subte de Plaza de Mayo y detrás de una palmera, la entrada del museo realmente no se ve muy bien, entonces creemos que este tótem, que gracias al gobierno de ciudad y las gestiones de vacas, nos han ayudado muchísimo y la pudieron instalar justo para la Noche de los Museos, así que estamos súper contentas, nos servirá para visibilizar más el museo.
Bueno, muchísimas gracias, Virginia, y sabes que en cualquier momento, cualquier actividad que quieras difundir, el micrófono está abierto para vos. Y si Dios quiere, nos vemos el 22. Ah, no, no va a estar, nos veremos el 29.
El último sí, así entregamos los
el 29.
Certificados y todo. Ahí estamos juntas.
Perfecto. Muchísimas gracias, Virginia.
Un abrazo grande, Beatriz.
No, gracias a vos.
Vamos, por supuesto, a la primera canción del programa.
Partieron de Ushuaia hacia Mar del Plata. Todo iba tranquilo, ¿por qué iba a cambiar? Y es ahí que sucede lo que nadie espera. Se perdió el contacto, no se supo más. Los tragó la tierra, escoce mandinga. Y los familiares que no aguantan más. Montón de preguntas que buscan respuesta. Corazones rotos que no sanan más. Y la patria llora, son horas muy duras. Y los padres dicen, dijo dónde estás y nadie responde, tan solo silencio. Terrible desgracia, ¿qué iba a imaginar? Alejandra espera muy emocionada. Su vestido de novia se ha ido a probar, porque cuando vuelvan allá por diciembre, con Luisito el novio se van a casar. Se enturbian las aguas del mar argentino, porque no se sabe muy bien la verdad, si fue negligencia, tal vez un bombazo, o las baterías que no dieron más. Un año y dos días sin tener noticias, y todos decían, por Dios, ¿dónde está? Países lejanos mandaron su apoyo, el mundo ha mostrado solidaridad. 43 héroes más una heroína en un submarino, el Ara San Juan, custodian las aguas y el pueblo argentino los ha bautizado guardianes del mar. Custodian las aguas y el pueblo argentino los ha bautizado guardianes del mar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, y ahora sí, Ezequiel, ¿por qué no nos empezás a contar quién fue el coronel de Marina Leonardo Rosales? Como dije antes, uno de los primeros marinos argentinos de los que estuvo peleando desde su primer momento con el almirante Brown.
Fue porteño, sí, como dijiste vos, fue uno de los tres valientes con Espora y el mismo Brown.
¿Rosales nace cuándo?
1792.
El 4 de noviembre de 1792 es cuando nace Leonardo Rosales.
Ya él sí estaba interesado en la temática marina y se alista en la lucha para la toma de Martín García.
Exacto, ¿no? O sea, cuando comienzan las campañas del 14 en la lucha contra los españoles, sí. Él deja su estudio secundario.
Él participó en el Real Colegio San Carlos, estuvo dos años.
Deja su estudio y se alista, se embarca, sí. Porque, bueno, su vocación, como vos dijiste, era la marina.
Sí.
Y ahí comienza la historia de Leonardo Rosales. ¿Con qué cargo comienza su carrera?
Despensero.
Es despensero, sí, justamente en la Santísima Trinidad es despensero, aunque parezca gracioso o raro. Él era el que proveía, o sea, o daba las provisiones, controlaba las provisiones. Y así empezó su carrera, y así fue ganando títulos y grados merced a su valor. ¿Y cómo sigue? Estamos en la campaña de Martín García.
Sí, era contra el capitán español Romarate y él en la batalla de Arroyo de la China. Tienes un muy destacada actuación justamente con la Santísima Trinidad en el barco que estaba capitaneado por Notar. Es herido, tiene que dejar, y los que lo seguían en los grados son heridos, y tienen que dejar, como quedan a cargo Rosales y Nicolás Jorge.
Claro, porque es la muerte, es cuando Notar muere repentinamente en ese combate, y muere el segundo queda herido de Notar, sí. Entonces termina en Nicolás Jorge comandando el barco, que era un oficial menor, o sea, teniente, era oficial primero, teniente primero, dado que se fueron accidentando, fueron heridos los que seguían en el cargo, terminó con Jorge y con Rosales, que era el despensero, pero termina dirigiendo junto con Jorge la nave para continuar peleando.
Sí.
Y Jorge la logra llevar a puerto.
es una derrota, pero la sacan muy barata, se puede decir. Porque,
y digamos que Nicolás Jorge, ya que estamos hablando, la Santísima Trinidad, desde la primera nave en la cual tenemos constancia que embarca en nuestro país. O sea, él embarca con la primera tripulación de la Santísima Trinidad, que asumen o suben al barco el 18 de marzo de 1814, o sea, después de Martín García. Y ahí va iniciando su carrera, que será para otro día. Pero de haber entrado recién en la Armada, terminó dirigiendo la nave.
Sí.
Seguimos con don Leonardo, que tiene una vida bastante complicada y tempestuosa también, don Leonardo Rosales.
Se casa con una señorita Arascaeta de apellido. En las guerras internas también está en la campaña contra Francisco Ramírez, el gobernador de Entre Ríos.
Claro, él participa en lo que es la lucha en los ríos del litoral, o sea, en la lucha entre Buenos Aires, Artigas y el litoral. Es uno de los pocos marinos que continúan su carrera, porque vos viste, como siempre decimos, los marinos eran contratados, estaban en una guerra, pues terminaba la guerra, baja, claro. Daban de baja a todos los marinos y a los barcos.
Sí, y a él lo vuelven a llamar.
En cambio, Leonardo Rosales es uno de los pocos que sigue trabajando como marino, que sigue siendo parte de la Marina. Y pelea, o es parte de esta lucha en el litoral, a favor de Buenos Aires,
sí,
contra los caudillos del litoral, como dijiste vos, en este caso, como Francisco Ramírez.
Ramírez, sí, porque también se habían en cuestiones internas cuando estaba distanciado Ramírez de Estanislao López, gobernador de Santa Fe, ellos también se habían distanciado, y ahora quedaba Ramírez con su grupo naval que estaban con él, Monteverde, primero estaba con Buenos Aires y después se pasa a las fuerzas de Entre Ríos.
O sea, sí, Monteverde va con una flota. Simplemente aporto, porque acuérdate que es el tema que presenté en Corrientes, por eso lo tengo tan fresquito. Monteverde va con una escuadrilla armada por Buenos Aires, pero se da vuelta,
sí,
y termina entregando la escuadrilla a Ramírez.
Exacto.
Que es de la manera que Ramírez se hace de su primera escuadrilla. O sea, Francisco Ramírez quería tener su propia escuadrilla, que no la tenían, porque, oh casualidad extraña, las provincias de nuestro litoral no tenían naves. O sea, todas las provincias, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, resulta que no tenían naves, aunque eran provincias litoraleñas. Y cuando se inicia esta lucha, fundamentalmente, además de por tierra, hay mucha lucha por el agua.
Claro.
Artigas arma inmediatamente dos escuadrillas. Una la pone al frente en ese momento de Pedro Campbell, que era un inglés que se había abandonado el ejército inglés en las invasiones y había permanecido en nuestro territorio y se había instalado en Corrientes. Y él va a ser uno de los primeros comandantes de la escuadra de Artigas. Y Ramírez quiere enfrentar a Buenos Aires y quiere enfrentar a López, como vos decías, pero no tenía barcos. Entonces Monteverde, con la escuadrilla que arma Buenos Aires, le da su primera escuadrilla a Francisco Ramírez, porque traiciona a Buenos Aires y entrega las naves al gobernador de Entre Ríos. Así que por eso es el tema. Y Rosales, como vos dijiste muy bien, enfrenta a Monteverde y lo derrota
en
el combate de
Colastine.
Colastine.
Sí. Y hay versiones que dicen que es un abordaje del barco de Rosales por Monteverde, y dice versiones que ahí es un enfrentamiento con arma blanca, que dice que Rosales lo termina muy bien matando a Monteverde, que eran unos cuerpos, entonces muy sangrienta la verdad.
Toda esa lucha en el litoral fue muy, muy sangrienta, porque generalmente terminaban cuerpo a cuerpo en las cubiertas de los barcos.
Exacto.
Y había capitanes que eran muy sanguinarios, o sea, fue más sanguinaria que las luchas internacionales, o sea, las que tuvo Brown contra los españoles o posteriormente contra los brasileros. Esta fue mucho más sanguinaria que esas luchas. Es como que tal vez en esas luchas internacionales había marinos con experiencia internacional, con normas de marina de la época, mientras que en esta lucha del litoral nuestro eran improvisados muchos de los capitanes de las escuadras y muchos de los marineros no eran marineros de carrera. Entonces terminaban como una pelea en tierra, cuerpo a cuerpo, sí, como sí, eran sí. las peleas en tierra.
Sí, 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 sí.
Y así terminan, o sea, toda esta lucha en el litoral, por eso es tan sanguinaria. Bueno, don Rosales entonces derrota a Monteverde, se termina la lucha en el litoral
sí.
y Rosales se retira. O sea, es dado de baja, sí. pero inmediatamente, como vos dijiste, vuelto a contratar.
Sí.
Hasta que sigue peleando en el litoral, o sea, sigue manejando los barcos, sigue en la navegación interna, hasta que llega la guerra con Brasil.
Con Brasil. Y ahí también tiene una activa participación en los combates de los pozos, Juncal, con Espora, tiene la toma del buque del Real San Pedro, el buque insignia de la Armada brasileña, que lo logran tomar e incendiar el barco, lo que les había dado Brown, que les había dado de que va, que era como un desafío entre los dos. Pero que les propone que llegue primero.
Te lo cuento con más sí, detalles. Espora sí. y Rosales se enfrentan, compiten en quién Exacto. de los dos era el más valiente Exacto. y se habían retado a duelo.
Exacto.
Y entonces lo convocan a Brown porque ellos iban a pelearse en un duelo a ver quién ganaba. Sí. Entonces Brown les dijo, en lugar de ir a un duelo y matarse y pelearse entre ustedes, ¿por qué no pelean? Esa es la capacidad y la inteligencia del almirante Brown para manejar a la gente, ¿no? En lugar de pelear en un duelo sin sentido, bueno, demuestren su valor haciendo su mejor acción en la guerra. Ya que estamos en guerra y los dos comandan un buque, bueno, demuestren cuál es el más valiente peleando contra el enemigo y no entre ustedes. Digo, la capacidad de manejo que tenía Brown de la gente, ¿no? Por eso tuvo los éxitos que tuvo. Entonces, eso es lo que hicieron. O sea, en lugar de agarrarse, ir a duelo, que se iba a matar uno de los dos en una muerte inútil. Inútil, porque no tenía ningún sentido. Decía, bueno, ¿quiere ver quién es el más valiente? Listo. El que más se destaque en la lucha contra Brasil, ese es el más valiente. Y ahí se calmó el duelo y es por eso que los dos empezaron a pelear fuertemente porque, bueno, tenían ese enfrentamiento y tenían que demostrar cuál era el más valiente.
Sí. Los dos al mismo nivel.
El tema es que justamente terminaron peleando juntos, contra
sí.
Brasil,
sí.
como decías vos, para sí. tomar la nave brasilera más importante. Sí. Terminaron los dos, codo a codo diríamos sí, sí. hoy, sí. peleando contra el Brasil.
Sí.
Y de la manera tal que demostraron que ambos eran tan valientes uno como el otro Exacto. y que no necesitaban enfrentarse, sino la conveniencia era pelear juntos. Era más útil
Exacto.
pelear juntos. Es igual, es la gran capacidad del almirante Brown.
Totalmente. Bueno, sí, se destaca, pues, sigue justamente en la guerra con el Brasil, se sigue destacando y subiendo, consiguiendo ascensos. Y cuando termina la guerra, también lo vuelven a dar de baja, y es también cuando decían de tendencia unitaria.
Esa es la próxima parte de la historia, y ahora vamos a la siguiente canción.
Thank you.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos entonces con esta historia del coronel de Marina Leonardo Rosales. En la guerra con Brasil, como dijo Ezequiel, se destaca por su gran valor en el combate de Quilmes. Son él y Espora los únicos que lo defienden o siguen peleando con el almirante Brown, a punto tal que cuando la nave 25 de mayo, que era la nave insignia y que estaba comandada por Espora y donde Brown estaba dirigiendo la tropa, es destrozada en la guerra, que es ametrallada, bombardeada, termina destruida. Entonces Brown se traslada y va a la nave que estaba comandada por el comandante Park, y realmente Brown llega a la nave con Espora y toda la tripulación de la 25 de mayo y le dice al comandante de la nave que por favor se retire de su vista porque no merece estar defendiendo la bandera de Argentina ni estar al frente de las tropas del Río de la Plata por su cobardía y su abandono, porque en el combate de Quilmes los otros capitanes se asustaron ante la fuerza y poderío de las naves brasileras. Realmente tenían 25 poderosas naves los brasileros contra unas naves nuestras que eran muy precarias y con muy poca capacidad de lucha. Tal es así que la nave de Rosales es, ¿no? Tiene un solo cañón.
La Río, sí.
Tiene un solo cañón y con ese solo cañón pelearon, lo mismo que Espora, comandando la 25 de mayo, que era una nave más poderosa, pero no era comparable a las naves de la flota brasilera. Los otros capitanes, los que eran extranjeros, los que eran contratados, huyeron, directamente escaparon. Por eso cuando Brown lo ve a este hombre, le dice que se retire de su vista porque no merece pelear por los colores que está peleando. Así era, directamente, como para quien de paso.
Una goleta, la Río, que mandaba Rosales, era una goleta, que tenía también, ¿sí?, un tema parecido que vamos a hablar el año que viene, lo que decíamos de los negros. Hay a bordo 17 negros, que hay un poema, acá hay unas cuartetas de Héctor Pedro Blomberg, que habla justamente sobre eso, ese tema. 17 negros llevaba Rosales a bordo del barco que nunca rindió. Sobre las arenas ni sobre las aguas, 17 negros, ninguno volvió.
La mitad de la tripulación era negra y la otra parte era criolla. O sea, no había en la nave de Rosales, en este río, extranjeros. La mitad, más de la mitad eran negros y el resto eran criollos. Por eso esas estrofas, que están muy interesantes porque describen a esa tripulación negra que muere defendiendo, por supuesto, nuestros colores, ¿no? Y sea que tiene que ver con, sí, como dijiste vos, con el tema que el año que viene desde la Asociación Cultural tomaremos como homenaje a la tripulación y a los negros que eran parte de la tripulación de los barcos del Río de la Plata. Y a los indígenas o pueblos originarios, como los quieran llamar, aborígenes, que también fueron parte. Y en esta lucha en el litoral es donde más aborígenes hay. Porque, por ejemplo, las tropas de la flota de Artigas mayoritariamente son aborígenes en los barcos que arma Artigas para pelear. Así que es un tema que quedará pendiente. Así que Rosales, bueno, sí, con esa navecita que tenía totalmente precaria y de poca capacidad, un cañón, por eso le decía, le quería corroborar, un cañón y esa tripulación, que no era experta marinera, son y Espora son los que apoyan entonces a Brown en esta lucha contra el Brasil.
Sí, y acá en la campaña, en Juncal, Rosales está en la Sarandí.
Sí.
Y lo acompaña justamente a Brown, y eso, donde pide una urgente pedido de munición, que Rosales se hace cargo de la organización del convoy que transportará al río Uruguay, en medio de pésimas condiciones, para el apoyo de las naves como para la artillería de la isla. El día 10 solo tuvo una alarma general infundada en la madrugada del 14 de febrero. Le escucharon hacer un cañoneo desde el Delta y recibió la primera noticia directa de las dos jornadas del Juncal. Al arribar al día del siguiente, la goleta Pepa, sumamente dañada por el fuego enemigo, se subordinó la goleta a la fuerza del comando de Rosales, lo que movió a este a enviarla de inmediato al arsenal de Barracas para salvarla de un posible naufragio. Entonces, Rosales reunió, al igual que su almirante, las dos únicas condecoraciones navales argentinas de los tiempos heroicos, Montevideo y Juncal. No fue tan feliz en cuanto al premio metálico acordado para su comandante de Bahía, conductor de la Sarandí, hasta el teatro de operaciones y celoso custodio de Buenos Aires y sus aguas durante toda la campaña. Privó un interés fiscal mezquino y le fue negada tal recompensa.
Sí. Solía pasar, era muy común eso, en que los marinos no cobraran sus pensiones ni sus sueldos, sobre todo cuando lo tenían que cobrar las mujeres, porque ellos estaban peleando. Se olvidaban de pagar y no se lo daban. Esa es una realidad que tenía también nuestra Marina de esas primeras épocas, que tampoco mucho ha variado en la historia argentina, pero bueno, es esta la realidad. Y después de esta guerra con Brasil, Rosales sigue, se ha dado baja, pero vuelve a ser contratado, como dijimos, igual que la otra vez. ¿Y cómo sigue la vida de Rosales?
Pues las guerras intestinas de unitarios y federales, Rosales es unitario, está para apoyar a Lavalle en la campaña de Rosales en el Paraná en 1829. Justamente, como decía, siguiendo a Lavalle.
Cuando viene la lucha entre unitarios y federales y el ascenso de Rosas al poder, es cuando Rosales comienza a tener los grandes problemas políticos, porque lo acusan de ser parte de acciones que no eran reales, pero como era unitario, va a ser acusado. Y finalmente Rosales toma la nave
Sarandí.
La nave Sarandí, que estaba en el puerto, había bajado la tripulación y había bajado su comandante, que era Pinedo. Toma la nave, que estaba cargada de municiones y provisiones para la lucha en apoyo a los federales, y la lleva a Montevideo y se la entrega a Lavalle. A partir de ese momento, Rosales permanece en Montevideo, en Uruguay, queda ahí hasta su muerte. O sea, no vuelve prácticamente más que muy poquito tiempo a subirse a los barcos y permanece ahí en Uruguay hasta su muerte.
1836, en Las Vacas, que es el partido Carmelo, Uruguay. Y es repatriado muchos años después. Pero él tenía la idea que tienen sus cenizas en el Río de la Plata, para cuando no caer junto en manos federales. Pero digo, sí, no tuvo que esperar hasta
1900 y pico, ¿no?
Sí,
96, 95, por ahí lo trajeron recién.
Sí.
Y ahora descansan sus restos
en Punta Alta.
En Punta Alta, en el partido de Rosales, en la iglesia de Punta Alta, en el partido de Rosales. Ahí están descansando. Ahora, un poquito, ¿por qué no nos contás su vida particular, su vida privada, que también es entretenida? ¿Se casa, o dijiste ya?
Se casa,
con Rosario,
sí.
Ascueta.
Sí.
¿Y qué pasó? ¿Te averiguaste vos la vida privada o no te metiste en la vida privada de Rosales?
Sí, algo estuve averiguando, pretendía que...
¿Te fijaste? Claro, porque no, él es acusado por la mujer. La mujer lo acusa de engañarla. Le hace un juicio. Para eso también, para que vean cómo era la realidad, ¿no? Que a veces no es tanto lo que dicen. La mujer lo acusa a Rosales de haberla engañado. Y entonces pide que fuera, que lo lleven preso por el adulterio. Así que, para evitar que vaya preso, termina interviniendo el gobernador. Y el gobernador participa y convence a la señora, aunque parezca gracioso, pero es así, que lo perdone y que sigan juntos. O sea, es la orden que da el gobernador.
Martín Rodríguez,
el gobernador. Es la orden que da el gobernador. Que ella había pedido la prisión del marido por adulterio. Les parezca mentira o no, esa es una realidad de la época, estamos hablando de 1820. Y si hoy en día se hiciera lo mismo. ¡Oh! Sí, todos los que engañan a su mujer o a su marido, lo mismo para el caso, van presos, ¿no? Y sí que no alcanzarían las cárceles. Pero bueno.
Es verdad.
En este caso, sí, la mujer lo acusa y, bueno, el gobernador interviene y la convence. Y después de este chisme de alcoba, vamos a la próxima canción.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, y ya que estamos en la última parte de nuestro programa, les cuento que mientras nosotros estamos aquí transmitiendo el programa, en el Cabildo se está realizando el homenaje a Leonardo Rosales. Viernes 15, como día de hoy, a las 16 horas, contemporáneo con este programa, está en el Cabildo el homenaje a Leonardo Rosales. Después de eso, el 22 de noviembre, Museo de la Casa Rosada, tenemos el tema Capitalización de Buenos Aires, charla que va a ser dada por Pablo Palermo, representando al Instituto Sarmientino. Acordate, vos estuviste conmigo cuando estuvimos armando y hablando este ciclo que se está transmitiendo o haciendo, desarrollando en el Museo de la Casa Rosada, y por Arnaldo Miranda, del Instituto Nicolás Avellaneda. Este ciclo que ya está terminando. El de la Casa Rosada empezó en septiembre y esta es la anteúltima, la de del 22, es la anteúltima charla que vamos a estar presentando junto con el museo. Va como número musical, se los recomiendo al que quiera ir el 22. Va a estar el señor Facundo Rini, ¿te acordás? El que cantó en La Ligure.
Ah, sí, sí, muy bueno. Bueno.
Muy bueno, una voz extraordinaria. Y es quien va a cantar como cierre musical, va a ser el cierre musical de esta charla del 22 de noviembre. 17 horas en el Museo de la Casa Rosada. Nuestros amigos, Pablo Palermo, que ha estado acá en el programa, ha participado. Uh-huh. Y les repito, va está representando al Sarmientino y el profesor Arnaldo Miranda, que es presidente del Instituto Histórico Nicolás Avellaneda. Ellos son los que están a cargo de esa charla. Y el 29, que sería el cierre del ciclo, va a ser el tema inmigración, y la parte musical de esa charla va a estar dada por un ballet de música gallega. Y ese sería el cierre del ciclo en el Museo de la Casa Rosada. Y para continuar dando ya nuestro, que será el cierre de nuestro ciclo, Ezequiel, el ciclo de la Asociación Cultural Almirante Brown, en el Cabildo y en el año, vamos a ir a terminar en la actividad del año que estuvo marcada el sábado pasado por nuestra presencia en la Noche de los Museos, donde me tocó, o tuve, digo, humildemente el honor de representar a Elizabeth Chitty de Brown. Estuvimos en la Fragata Sarmiento y en la Corbeta Uruguay. En mi caso, bueno, personalmente representando o recreando la imagen de Elizabeth Chitty de Brown. Y el cierre absoluto de todas las actividades tan variadas que hemos tenido este año en la Asociación Cultural es el 30 de noviembre en el Museo del Cabildo a las 17 horas, donde vamos a rendirle el homenaje al director supremo, general Juan Martín de Pueyrredón. Ese va a ser el cierre, donde vamos a tener en general un show, una expresión artístico-musical para cerrar nuestro ciclo en el Cabildo. Así que se los recuerdo, el 22 Museo de la Casa Rosada, el 29 Museo de la Casa Rosada a las 17 horas y el 30, ahí sí, espero que estén todos porque va a ser nuestro gran cierre, el gran espectáculo final, no solo del Cabildo, sino de la Asociación Cultural Almirante Brown en este año. Así que con ese show musical veremos si se confirma, ¿viste? Tenía esperando la presencia de una destacada estrella para entonar el himno nacional argentino ese día. No lo voy a decir hasta que no lo tengamos confirmado. Pero bueno, qué sé yo, es un homenaje a Pueyrredón. Tal vez pueden,
saquen
alguna conclusión, quién podría ser. Sí. Pero no lo voy a decir hasta que no lo tengamos confirmado. Así que ese va a ser nuestro cierre de este año. Un año que vino cargadito, ¿no? Porque tuvimos los dos actos en el Cementerio Británico.
Exacto.
Los siete actos en el Cabildo.
Sí.
Las seis charlas en el Museo de la Casa Rosada. Sí. O sea, como que trabajamos bastante este año. Y la Noche de los Museos.
Exacto.
Estuvimos bastante activos todo este año. Así que se nos acabó el programa, como siempre. Nos quedamos con un montón de cosas, pero el programa se acabó. Y los espero el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.